You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Octavo. Día de nacimiento. 19. Sueño que estoy despierta. Sueño que me levanto de la cama y cruzo la habitación, no esta habitación, y salgo por la puerta, no esta puerta. Estoy en casa, una de mis casas, y ella corre hacia mí vestida con su camisoncito verde con un girasol en la pechera, descalza. Y la levanto y siento sus brazos y piernas rodeando mi cuerpo y me echo a llorar porque comprendo que es un sueño. Estoy otra vez en esta cama, intentando despertar, y me despierto, y me siento en el borde de la cama, y mi madre viene con una bandeja y me pregunta si me encuentro mejor. Cuando enfermaba de niña, ella tenía que faltar al trabajo, pero esta vez tampoco estoy despierta. Después de estos sueños despierto de verdad. Y sé que estoy realmente despierta porque veo la guirnalda del techo y mis cortinas que cuelgan como una cabellera blanca mojada. Me siento drogada. Es probable que me estén drogando. Tal vez la vida que yo creo vivir sea una ilusión paranoica. Ni una posibilidad. Sé dónde estoy, quién soy y qué día es. Estas son las pruebas y estoy sana. La salud es un bien inapreciable. La atesoro como se atesoraba antaño el dinero. La guardo porque así tendré suficiente cuando llegue el momento. Por la ventana entra un reflejo gris, un brillo mortecino. Hoy no hay mucho sol. Me levanto de la cama, voy hasta la ventana y me arrodillo en el asiento, sobre el duro cojín de la fe, y miro hacia afuera. No hay nada que ver. Me pregunto qué habrá pasado con los otros dos cojines. ¿Alguna vez tuvieron que existir tres? Esperanza y caridad. ¿Dónde los habrán guardado? Serena Joy es una mujer de orden. No tiraría nada a menos que fuese muy viejo. ¿Uno para Rita y uno para Cora? Suena la campana. Ya estoy levantada. Me he levantado antes de tiempo. Me visto sin mirar hacia abajo. Me siento en la silla y pienso en esta palabra. Silla. También significa un modo de ejecución, la silla eléctrica. En inglés se dice chair, y chair en francés significa carne. Ninguna de estas cosas tiene relación con el resto. Esta es la clase de letanías a las que recurro para calmarme. Delante de mí tengo una bandeja, y en la bandeja hay un vaso de zumo de manzana, una píldora de vitamina, una cuchara, un plato con tres rebanadas de pan tostado, un bol con miel. Y otro plato con una huevera de esas que semejan el torso de una mujer tapada con una funda. Debajo de la funda, para que se mantenga caliente, está el segundo huevo. La huevera es de porcelana blanca con una raya azul. El primer huevo es blanco. Muevo un poco la huevera de tal modo que ahora queda bajo la pálida luz del sol que entra por la ventana y cae sobre la bandeja brillando, debilitándose, brillando otra vez. La cáscara del huevo es lisa y al mismo tiempo granulosa. Bajo la luz del sol se dibujan diminutos guijarros de calcio que recuerdan los cráteres de la luna. Es un paisaje árido, aunque perfecto. Es el tipo de desierto que recorrían los santos para que la abundancia no dispersara sus mentes. Creo que Dios debe de parecerse a esto, a un huevo. Quizá la vida en la luna no tenga lugar en la superficie, sino en el interior. Ahora el huevo resplandece como si tuviera energía propia. Mirarlo me produce un intenso placer. El sol se va y el huevo se desvanece. Saco el huevo de la huevera y lo toco. Está caliente. Las mujeres solían llevar huevos como estos entre los pechos para incubarlos. Debía de ser una sensación agradable. La mínima expresión de vida, el placer condensado en un huevo. Bendiciones que se cuentan con los dedos de una mano. Pero probablemente así es como se espera que reaccione. Si tengo un huevo, ¿qué más puedo querer? En una situación apurada, el deseo de vivir se aferra a objetos extraños. Me gustaría tener un animal doméstico, digamos un pájaro o un gato, un amigo, cualquier cosa que me resultara familiar. Incluso una rata serviría si un día cazase una, pero no existe semejante posibilidad. Esta casa está demasiado limpia. Rompo la parte superior del huevo con la cuchara y me como el interior. Mientras doy cuenta del segundo huevo, oigo la sirena. Al principio muy lejos, serpenteando en dirección a mí entre las enormes casas con el césped recortado. Un sonido agudo como el zumbido de un insecto que se aproxima y se abre como el sonido que florece en una trompeta. Esta sirena es toda una proclama. Dejo la cuchara. El corazón se me acelera y vuelvo a acercarme a la ventana. ¿Será azul para otra distinta de mí? Veo que dobla la esquina, baja por la calle y se detiene frente a la casa sin dejar de hacer sonar la sirena. Es roja. El día se viste de fiesta, algo raro en estos tiempos. Dejo el segundo huevo a medio comer y corro hacia el armario para recoger mi capa. Ya oigo los pasos en la escalera y las voces. «¡Date prisa!», me apremia Cora. «¡No van a esperarte todo el día!». Me ayuda a ponerme la capa. Está sonriendo. Avanzo por el pasillo, casi corriendo. La escalera es como una pista de esquí. La puerta principal es ancha. Hoy puedo trasponerla. Junto a ella está el guardián que me dirige un saludo. Ha empezado a llover. Solo es una llovizna y un olor a tierra y a hierba impregna el aire. El nacimóvil rojo está aparcado en el camino de entrada. La puerta trasera está abierta y subo. La alfombra es roja, igual que las cortinas de las ventanillas. Dentro hay tres mujeres sentadas en los bancos instalados a lo largo de los costados de la furgoneta. El guardián cierra y echa la llave a la puerta doble y se instala de un salto en el asiento del acompañante. A través de la red metálica que protege el cristal, vemos sus nucas. El vehículo arranca con una sacudida, mientras por encima de nuestras cabezas la sirena grita: «¡Abrid paso! ¡Abrid paso!». «¿Quién es?», le pregunto a la mujer que está a mi lado. Tengo que hablarle al oído, o donde sea que esté su oído bajo el tocado blanco. Hay tanto ruido que debo hablar a voz en cuello. «¡De Warren!», responde gritando. Como movida por un impulso me toma de la mano, me la aprieta. Al girar en la esquina la furgoneta da un bandazo. La mujer se vuelve hacia mí y entonces veo su rostro y las lágrimas que corren por sus mejillas. ¿Por qué llora? ¿Será por envidia o por disgusto? Pero no, está riendo. Me echa los brazos al cuello. No la conozco. Me abraza. Noto sus grandes pechos debajo del vestido rojo. Se seca la cara con la manga. En un día como este nos dejan hacer lo que queramos. Rectifico. Dentro de ciertos límites. En el banco de enfrente, una mujer reza con los ojos cerrados y tapándose la boca con las manos. Quizá no esté rezando, sino mordiéndose las uñas de los pulgares. Tal vez esté intentando calmarse. La tercera mujer ya se ha calmado. Está sentada con los brazos cruzados y esboza una sonrisa. La sirena suena sin cesar. El sonido de la muerte, el de las ambulancias o los bomberos, era igual a este. Probablemente hoy también sea el sonido de la muerte. Pronto lo sabremos. ¿Qué dará a luz de Warren? ¿Un bebé como todas esperamos? ¿U otra cosa? ¿Un no bebé, con una cabeza muy pequeña? ¿O un hocico como el de un perro? ¿O dos cuerpos? ¿O un agujero en el corazón? ¿O sin brazos? ¿O con los dedos de las manos y los pies unidos por una membrana? No hay forma de saberlo. Antes era posible detectarlo mediante aparatos, pero ahora está prohibido. De todos modos, ¿qué sentido tendría saberlo? No puedes deshacerte de él. Sea lo que fuere, debes llevarlo en tu interior hasta que se cumpla el plazo. En el centro nos han enseñado que existe una posibilidad entre cuatro. En un tiempo el aire quedó saturado de sustancias químicas, rayos y radiación, y el agua se convirtió en un hervidero de moléculas tóxicas. Lleva años limpiar todo eso a fondo. Y mientras tanto la contaminación entra poco a poco en tu cuerpo y se aloja en tu tejido adiposo. ¿Quién sabe? Tu misma carne quizá esté contaminada como una playa sucia, una muerte segura para los pájaros de la costa o los bebés en gestación. Si un buitre te comiera, lo más probable es que muriese. Tal vez te encenderías en la oscuridad, igual que un reloj antiguo. Igual que un reloj de la muerte, que también es el nombre de un escarabajo que entierra la carroña. A veces no consigo pensar en mí misma y en mi cuerpo sin imaginar mi esqueleto. Me pregunto qué aspecto debo tener para un electrón. Un armazón de vida hecho con huesos y en el interior peligros, proteínas deformadas, cristales mellados como el vidrio. Las mujeres tomaban medicamentos, píldoras. Los hombres rociaban los árboles. Las vacas comían hierba y todos estos meados se filtraban en los ríos. Por no mencionar el estallido de las centrales nucleares de la falla de San Andrés, los terremotos y el tipo de sífilis mutante que rompía todos los moldes. Algunas se las arreglaron por su cuenta, se cerraron las heridas con hilo para suturar o las cicatrizaron con productos químicos. «¿Cómo pudieron?», decía tía Lidia. «Oh, ¿cómo pudieron hacer eso?». «Jezabeles, despreciar los dones de Dios». Y se retorcía las manos. «Es un riesgo que corréis», señalaba tía Lidia. «Pero vosotras sois las tropas de choque. Marcharéis a la vanguardia por territorios peligrosos. Cuanto más grande sea el riesgo, mayor será la gloria». Se apretaba las manos, radiante con nuestro falso coraje. Nosotras clavábamos la vista en el pupitre. Pasar por todo eso y dar a luz un harapo no era un pensamiento agradable. No sabíamos exactamente qué les ocurría a los bebés que no superaban la prueba y eran declarados no bebés, pero sabíamos que los llevaban a algún sitio y los quitaban rápidamente de en medio. «No había una sola causa», dice tía Lidia. Está de pie en el frente de la clase, con su vestido color caqui y un puntero en la mano. En la pizarra donde alguna vez debió de haber un mapa, han desplegado un gráfico que muestra el índice de natalidad expresado en miles a lo largo de varios años. Un marcado declive que desciende hasta más allá de la línea del cero y continúa descendiendo. Por supuesto, algunas mujeres creían que no habría futuro. Pensaban que el mundo estallaría. «Es la excusa que ponían», dice tía Lidia. «Sostenían que carecía de sentido tener descendencia». A tía Lidia se le dilataban las fosas nasales. «¡Cuánta perversidad! Eran unas perezosas», añadía. «¡Unas puercas!». En el sobre de mi pupitre hay grabadas unas iniciales y unas fechas. Las iniciales a veces van en dos pares, unidas por la palabra «ama». J.H. Ama a Bepe, 1954. O.R. Ama a L.T. Me recuerdan las inscripciones que solía ver grabadas en las paredes de piedra de las cuevas o dibujadas con una mezcla de hollín y grasa animal. Me parecen increíblemente antiguas. La tabla del pupitre es de madera clara, inclinada, y tiene un brazo en el costado derecho en el que uno se apoya para escribir con papel y lápiz. Dentro del pupitre se pueden guardar cosas, libros y libretas. Estas costumbres de otros tiempos ahora me parecen lujosas, casi decadentes, inmorales como las orgías de los regímenes bárbaros. M. Ama a G., 1972. Este grabado hecho hundiendo un lápiz una y otra vez en el barniz desgastado del pupitre posee el patetismo de todas las civilizaciones extinguidas. Es como la huella de una mano en una piedra. Quienquiera que lo haya hecho alguna vez estuvo vivo. No hay fechas posteriores a la década de los 80. Esta debió de ser una de las escuelas que cerraron definitivamente por falta de niños. «Cometieron errores», prosigue tía Lidia. «No queremos repetirlos». Su voz es piadosa, condescendiente. Es la voz de una persona cuya función consiste en decirnos cosas desagradables por nuestro bien. Me gustaría estrangularla. Aparto la idea de mi mente en cuanto se me ocurre. Las cosas se valoran, dice, solo cuando son raras y difíciles de conseguir. Nosotras queremos ser apreciadas, niñas. Se regodea en las pausas y las saborea poco a poco. Imaginad que sois perlas. Vernos a nosotras sentadas en fila con la mirada baja le provoca una especie de salivación moral. Tiene la tarea de definirnos, debemos soportar sus adjetivos. Pienso en las perlas. Las perlas son escupitajos de ostras congelados. Luego se lo diré a Moira, si puedo. Entre todos nosotros vamos a ponernos en forma, agrega tía Lidia con regocijo y satisfacción. La furgoneta se detiene, las puertas traseras se abren y el guardián nos hace salir como si fuéramos una manada. Junto a la puerta delantera hay otro guardián con una de esas ametralladoras recortadas colgada del hombro. Marchamos en fila hacia la puerta principal bajo la llovizna y los guardianes nos hacen un saludo. La enorme furgoneta de emergencia, la que transporta los aparatos y la unidad médica móvil, está aparcada un poco más lejos, en el camino de entrada. Veo que uno de los médicos mira por la ventanilla. Me pregunto qué hará allí dentro esperando. Lo más probable es que esté jugando a las cartas o leyendo, o dedicado a algún pasatiempo masculino. La mayor parte de las veces no se los necesita para nada. Solo se les permite entrar cuando su presencia es inevitable. Antes era diferente, ellos se ocupaban. Era una vergüenza, decía tía Lidia. Vergonzoso. Lo único que nos mostró fue una película rodada en un hospital antiguo. Una mujer embarazada conectada a un aparato con electrodos que le salían de todas partes y le daban el aspecto de un robot destrozado y una sonda en el brazo que la alimentaba por vía intravenosa. Un hombre con un reflector miraba entre sus piernas, la habían rasurado dejándola como a una niña. Se veía una bandeja con brillantes bisturíes esterilizados. Todos llevaban la cara tapada por una mascarilla. Una paciente colaboradora. Antes drogaban a las mujeres, les inducían el parto, las abrían de un tajo y las cosían. Eso se acabó. Ya ni se usa anestesia. Tía Elizabeth decía que para el bebé era mejor y que «intensificaré enormemente el dolor de tu concepción, parirás con dolor». En el almuerzo nos tragábamos cosas así, con un bocadillo de pan moreno y lechuga. Mientras subo la escalera, una escalera amplia con un jarrón de piedra a cada lado, el comandante de The Warren debe de gozar de una posición social más alta que el nuestro, oigo otra sirena. Es el nacimóvil azul, el de las esposas. Seguramente se trata de Serena Joy, que hace su entrada triunfal. Ellas no tienen que sentarse en bancos, sino en asientos de verdad, tapizados. Pueden mirar hacia adelante y no llevan las cortinas cerradas. Saben a dónde van. Probablemente Serena Joy ha estado antes en esta casa tomando el té. Tal vez de Warren, antes la putita llorona Janine, se paseaba delante de ella y de las otras esposas para que pudieran ver su vientre, quizá tocarlo y felicitar a la esposa. Una chica fuerte, con buenos músculos. Ninguna gente naranja en su familia. Comprobamos los archivos, ninguna precaución es excesiva. Y tal vez alguna frase amable. ¿Quieres una galleta, querida? Oh, no le haría daño, no es aconsejable que coman demasiado azúcar. Una no le hará daño, solo una, Mildred. Y la pelotillera Janine. Oh, sí, ¿puedo comer una, señora? Por favor. Qué ejemplar, tan modosita, nada hosca como otras, cumple con su trabajo y eso es todo. Como una hija para ti, dirías. Una más de la familia. Una risita ahogada de matrona. Eso es todo, querida, puedes volver a tu habitación. Y cuando ella se ha ido... Son todas unas putitas, pero tampoco te puedes poner quisquillosa. Tomas lo que te dan, ¿verdad, chicas? Eso diría la esposa del comandante. Oh, pero tú has sido muy afortunada. Vaya, alguna de ellas ni siquiera son limpias. Y jamás te sonreirían. Se encierran en su habitación, no se lavan el pelo y cómo huelen. Tengo que mandar a las Marthas a que limpien. He de llevarla prácticamente a rastras hasta la bañera y sobornarla incluso para conseguir que se dé un baño. He de amenazarla.
Yo tuve que tomar medidas severas con la mía y ahora no come como debería. Y en cuanto a lo otro, nada de nada. Y eso que hemos sido muy regulares. Pero la tuya es toda una garantía para ti. Y cualquiera de estos días, oh, debes de estar tan nerviosa, está gordísima. ¿Por qué estás impaciente?
¿Un poco más de té? Cambiando discretamente de tema. Ya sé lo que viene después. ¿Y qué hace Janine en su habitación? Estará sentada con el sabor del azúcar aún en la boca, lamiéndose los labios, mirando por la ventana, aspirando y expirando, acariciándose los pechos hinchados, sin pensar en nada.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
20.
La escalera central es más ancha que la nuestra y tiene una barandilla curva a cada lado. Desde arriba me llega el sonsonete de las mujeres que ya han llegado. Subimos la escalera en fila india con cuidado para no pisar el borde del vestido de la que va delante. A la izquierda se ven las puertas dobles del comedor que ahora están plegadas, y en el interior la larga mesa con un mantel blanco y cubierta de platos fríos. Jamón, queso, naranjas, tienen naranjas, panecillos recién horneados y tartas. En cuanto a nosotras, más tarde nos servirán una bandeja con leche y bocadillos. Pero ellas tienen una cafetera y botellas de vino. ¿Por qué? ¿Acaso las esposas no pueden emborracharse un poquito en un día tan señalado? Primero esperarán los resultados y luego se hartarán como cerdas. Ahora están reunidas en la sala al otro lado de la escalera, animando a la esposa de este comandante, la esposa de Warren. Es una mujer menuda. Está tendida en el suelo, vestida con un camisón de algodón blanco y su cabellera canosa extendida sobre la alfombra parece una mancha de humedad. Le dan masajes en el vientre, como si en verdad estuviera a punto de dar a luz. Al comandante, por supuesto, no se le ve por ninguna parte. Se ha ido a donde se van los hombres en estos casos, a algún escondrijo. Seguramente esté calculando en qué momento es más probable que se anuncie su ascenso si todo sale bien. Ahora está convencido de que van a ascenderlo. De Warren está en la habitación principal. Una buena manera de definirla. Allí es donde se acuestan el comandante y su esposa. Está sentada en la enorme cama, apuntalada con cojines. Es Janine, hinchada pero reducida, despojada de su nombre original. Lleva un vestido recto de algodón blanco, remangado por encima de los muslos. Su larga cabellera castaña está peinada hacia atrás y recogida en la nuca para que no moleste. Tiene los ojos cerrados. Al verla así, casi me resulta agradable. Al fin y al cabo es una de nosotras. ¿Qué pretende sino vivir de la forma más grata posible? ¿Acaso los demás queremos otra cosa? El inconveniente está en lo posible. Teniendo en cuenta las circunstancias, ella no lo hace mal. Se encuentra flanqueada por dos mujeres a las que no conozco. Le sujetan las manos, o quizá es ella la que sujeta las manos de las mujeres. Una tercera le levanta el camisón, le aplica aceite para bebé en el montículo de su barriga y le administra fricciones en sentido descendente. A sus pies está tía Elizabeth, vestida con el traje color caqui de los bolsillos en la pechera. Ella era una de las que daban clases de educación ginecológica. Solo consigo ver un costado de su cabeza, su perfil, pero sé que es ella por su inconfundible nariz prominente y su hermosa y severa barbilla. A su lado se ve la silla de partos con su asiento doble, uno de ellos elevado como un trono detrás del otro. No colocarán a Janine en la silla hasta que llegue el momento. Las sábanas están preparadas, lo mismo que la pequeña bañera y el bol con cubos de hielo para que Janine los chupe. Las demás mujeres permanecen sentadas en la alfombra con las piernas cruzadas. Forman una multitud. Se supone que todas las mujeres del distrito están aquí. Debe de haber 25 o 30. No todos los comandantes tienen criada. Las esposas de algunos de ellos tienen hijos. De cada una según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, dice la frase. La recitábamos 3 veces al día después del postre. Era una frase de la Biblia, o eso decían. Otra vez San Pablo, en los Hechos. «Sois una generación de transición», decía tía Lidia. «Es lo más duro. Sabemos cuántos sacrificios tendréis que hacer. Resulta difícil cuando los hombres os injurian. Será más sencillo para las que vengan después de vosotras. Ellas aceptarán sus obligaciones de buena gana». Pero no decía, «porque no habrán conocido otro modo de vida». Decía, «porque no querrán las cosas que no puedan tener». Una vez a la semana, después del almuerzo y antes de la siesta, teníamos cine. Nos sentábamos en el suelo de la sala de economía doméstica en nuestras esteras grises mientras tía Elena y tía Lidia bregaban con el proyector. Si teníamos suerte, no cargaban la película del revés. Aquello me recordaba las clases de geografía, cuando iba a la escuela, miles de años atrás, y nos pasaban películas del resto del mundo. Mujeres ataviadas con faldas largas o vestidos baratos de algodón estampado que acarreaban haces de leña, o cestos, o cubos de plástico con agua que recogían de algún río y bebés que les colgaban de los chales o de cabestrillos de red. Miraban a la cámara de soslayo o con expresión asustada. Sabían que les estaban haciendo algo con aquella máquina de un solo ojo de cristal, pero no tenían ni idea de qué. Aquellas películas eran reconfortantes y terriblemente aburridas. Me producían sueño, incluso cuando en la pantalla aparecían hombres enseñando los músculos, picando la dura tierra con azadones y palas rudimentarios o trasladando rocas. Yo prefería las películas en las que se veían danzas, cantos, máscaras ceremoniales y objetos tallados convertidos en instrumentos musicales, plumas, botones de latón, conchas de caracoles marinos, tambores. Me gustaba ver a esa gente cuando era feliz, no cuando eran desgraciados y estaban muertos de hambre, demacrados o agotados hasta la muerte por cualquier tontería, como cavar un pozo o regar la tierra, problemas que las naciones civilizadas habían resuelto hacía tiempo. Pensaba que bastaba con que alguien les proporcionara los medios tecnológicos y los dejara utilizarlos. Tía Lidia no nos pasaba esa clase de películas. En ocasiones nos ponía una antigua película pornográfica de la década de los 70 o los 80. Mujeres arrodilladas chupando penes o pistolas, mujeres atadas o encadenadas o con collares de perro en el cuello, mujeres colgadas de árboles o cabeza abajo, desnudas, con las piernas abiertas, mujeres a las que violaban o golpeaban o mataban. Una vez tuvimos que ver cómo descuartizaban a una mujer. Le cortaban los dedos y los pechos con tijeras de podar, le abrían el vientre y le arrancaban los intestinos. «Considerad las posibilidades», decía tía Lidia. «¿Veis cómo solían ser las cosas? Eso era lo que pensaban entonces de las mujeres». Le temblaba la voz de indignación. Más tarde Moira dijo que no era real, que estaba filmado con muñecas, pero resultaba difícil distinguirlo. A veces, sin embargo, la película era lo que tía Lidia llamaba un documental sobre no mujeres. «Imaginaos», decía, «lo que representa perder el tiempo de esa manera cuando tendrían que haber estado haciendo algo útil. Antes las no mujeres siempre estaban perdiendo el tiempo. Las animaban a no hacer nada. El gobierno les proporcionaba dinero exactamente para eso. La verdad es que tenían algunas ideas bastante buenas», proseguía en el tono autosuficiente de quien está en condiciones de juzgar. «Incluso en la actualidad, tendríamos que permitir que algunas cosas fueran como antes. Solo algunas, en realidad», añadía tímidamente levantando el dedo índice y agitándolo delante de nosotras. «Pero ellas eran ateas y ahí está la gran diferencia, ¿no os parece?» Me siento en mi estera con las manos cruzadas. Tía Lidia se hace a un lado apartándose de la pantalla. Las luces se apagan y me pregunto si en la oscuridad podré inclinarme hacia la derecha sin que me vean y susurrar algo a la mujer que está junto a mí. ¿Pero qué puedo susurrarle? Le preguntaré si ha visto a Moira, porque nadie la ha visto. No apareció a la hora del desayuno. Sin embargo, la sala, aunque en penumbras, no está lo bastante a oscuras, de modo que cambio de actitud fingiendo que presto atención. En las películas de este tipo no conectan la banda sonora, al contrario que en las películas porno. Quieren que oigamos los gritos, los gemidos y los chillidos de lo que podría ser el dolor extremo o el placer extremo, o ambos a la vez, pero no quieren que oigamos lo que dicen las no mujeres. Primero aparecen el título y algunos nombres, que están tachados con carboncillo para que no podamos leerlos, y entonces veo a mi madre. Mi madre de joven, más joven de lo que la recuerdo, tan joven como debía de ser antes de que yo naciera. Lleva la clase de vestimenta que, según tía Lidia, era típica de las no mujeres en aquella época. Un mono de tela tejana, debajo una camisa a cuadros verde y malva y zapatillas de lona. Es la clase de ropa que en una época llevaba Moira. La clase de ropa que recuerdo haberme puesto hace mucho tiempo. Lleva el pelo recogido en la nuca con un pañuelo de color malva. Su joven rostro es muy serio, aunque bonito. Había olvidado que alguna vez mi madre fue tan bella y tan seria. Está reunida con otras mujeres que van vestidas de la misma manera. Sostiene un palo. No, es la pértiga de una pancarta. La cámara toma una vista panorámica y vemos la inscripción pintada en lo que debió de ser una sábana. Devolvednos la noche. No la han tachado, pero se supone que nosotras no leemos. Las mujeres que están a mi alrededor jadean, y en la sala se produce un movimiento semejante al de la hierba cuando la agita el viento. ¿Es un descuido y por eso nos hemos librado de un castigo? ¿O ha sido algo deliberado para recordarnos los viejos tiempos en los que no había ninguna seguridad? Detrás de este cartel hay otros, y la cámara los capta brevemente. Libertad para elegir. Queremos bebés deseados. Rescatemos nuestros cuerpos. ¿Crees que el lugar de la mujer es la cocina? Debajo del último cartel se ve el dibujo de una mujer sobre una mesa. Le sale sangre a chorros del cuerpo. A continuación mi madre avanza, sonríe, se echa a reír. Todos avanzan con los puños en alto. La cámara se mueve en dirección al cielo, donde se elevan cientos de globos rojos que tienen pintado un círculo. Un círculo con un rabo como el de una manzana, pero el rabo es una cruz. La cámara vuelve a descender. Ahora mi madre forma parte de la multitud y ya no la veo.
Naciste cuando yo tenía 37 años, me dijo mi madre. Era un riesgo. Podrías haber nacido deforme o algo así. Eras un bebé deseado, eso te lo aseguro. Y mucha gente me criticó. Mi antigua amiga Tricia Foreman me acusó de pronatalista, la muy zorra. Yo se lo atribuí a los celos. Algunos, sin embargo, se portaron bien. Pero cuando estaba en el sexto mes de embarazo, muchos de ellos empezaron a enviarme esos artículos que explicaban que después de los 35 años aumenta el riesgo de tener hijos con taras congénitas. Exactamente lo que necesitaba. Y tonterías acerca de lo difícil que era ser una madre soltera. «Llevaos de aquí esa mierda», les dije. «He empezado esto y voy a terminarlo». En el hospital escribieron «primípara de edad avanzada». Lo sorprendí mientras lo apuntaban. Así llaman a las mujeres mayores de 30 años que esperan su primer bebé. «Todo eso es basura», les dije. Biológicamente tengo 22 años. Podría daros 100 vueltas a todos vosotros. Podría tener trillizos y salir de aquí caminando mientras vosotros aún estaríais intentando levantaros de la cama. Mientras lo decía, adelantaba la barbilla. La recuerdo así, con la barbilla prominente y una copa delante de ella en la mesa de la cocina. No tan joven, seria y bonita como aparecía en la película, pero fuerte. Valiente, la clase de anciana que no permitiría que alguien se colara delante de ella en la cola del supermercado. Le gustaba venir a mi casa a tomar un trago mientras Luke y yo preparábamos la cena
y contarnos lo que funcionaba mal en su vida, que siempre se convertía en lo que funcionaba mal en la nuestra. En aquel tiempo tenía el pelo canoso, por supuesto. Jamás se lo habría teñido. ¿Por qué aparentar?, decía. De todos modos, ¿para qué lo quiero? No quiero a ningún hombre a mi lado. No sirven para nada, excepto por los 10 segundos que emplean en hacer medio bebé. Un hombre es sencillamente el instrumento de una mujer para hacer otras mujeres. No digo que tu padre no fuera un buen chico y todo eso, pero no estaba preparado para la paternidad. Y no es que yo pretendiera eso de él. Haz tu trabajo y luego esfúmate, le dije. Yo tengo un sueldo decente y puedo ocuparme de ella. De modo que se fue a la costa y me enviaba postales por Navidad. Tenía unos hermosos ojos azules. Pero a todos les falta algo, incluso a los guapos. Es como si siempre estuvieran distraídos, como si no lograsen recordar exactamente quiénes son. Miran mucho al cielo y pierden el contacto con la realidad. No tienen ni punto de comparación con las mujeres, salvo que son mejores arreglando coches y jugando al fútbol, que es justamente lo que necesitamos para el progreso de la raza humana, ¿verdad? Así es como hablaba incluso delante de Luke. A él no le importaba y le tomaba el pelo, y le decía que las mujeres no estaban capacitadas para el pensamiento abstracto, y ella se tomaba otra copa y le dedicaba una sonrisa burlona. «Cerdo machista», le decía. «¿No te parece anticuada?», me preguntaba Luke, y mi madre lo miraba con cierta malicia, casi furtivamente. «Tengo derecho», replicaba. «Soy lo bastante vieja, he pagado todas mis deudas, ahora me toca ser anticuada. Tú aún no sabes ni limpiarte los mocos. Tendría que haberte llamado cerdito». «En cuanto a ti», me señalaba, «no eres más que un juego para él. Una llamarada que se extingue enseguida. El tiempo me dará la razón». Pero esta clase de cosas solo las decía después de la tercera copa. «Vosotros los jóvenes no sabéis apreciar lo que tenéis», proseguía. «No sabéis por lo que hemos tenido que pasar para conseguir que estéis donde estáis. Ahí lo tienes, pelando zanahorias. ¿Sabéis cuántas vidas de mujeres, cuántos cuerpos de mujeres han tenido que arrollar los tanques para llegar a esta situación? La cocina es mi pasatiempo predilecto», decía Luke. «Disfruto cocinando». «Un pasatiempo muy original», replicaba mi madre. «No tienes por qué darme explicaciones. En otros tiempos no te habrían permitido tener semejante pasatiempo, te habrían llamado marica». «Vamos, mamá», le decía yo. «No discutamos por tonterías». «Tonterías», repetía en tono de amargura. «Las llamas tonterías. Veo que no entiendes. No entiendes nada de lo que estoy diciendo». A veces se echaba a llorar. «Estaba tan sola», decía. «No tienes idea de lo sola que estaba. Y tenía amigos, era afortunada, pero de todos modos estaba sola». En ciertos aspectos yo admiraba a mi madre, aunque nuestra relación nunca fue fácil. Sentía que ella esperaba demasiado de mí. Esperaba que reivindicara su vida y las elecciones que ella había hecho. Yo no quería vivir mi vida según sus condiciones. No quería ser una hija modelo, la encarnación de sus ideas. Solíamos discutir por eso. «No soy la justificación de tu existencia», le dije en una ocasión. «Quiero tenerla a mi lado otra vez. Quiero tenerlo todo otra vez, tal como era. Pero este deseo carece de sentido».
21.
Aquí hace calor y hay demasiado ruido. Las voces de las mujeres se elevan a mi alrededor en un cántico que, aunque suave, para mí es demasiado fuerte después de tantos días de silencio. En un rincón de la habitación hay una sábana manchada de sangre, hecha un amasijo y tirada de cuando Janine rompió aguas. No había reparado en ella hasta ahora. La habitación también huele. El aire está cargado, tendrían que abrir una ventana. El olor que se percibe es el de nuestra propia carne. Un olor orgánico con un deje a hierro que debe de proceder de la sangre de la sábana. Y otro olor más animal que seguramente sale de Janine. Olor a guarida, a cueva habitada. El olor de la manta a cuadros encima de la cual una vez parió la gata antes de que la esterilizaran. Olor a matriz. «Aspira, aspira», cantamos tal como nos han enseñado. «Aguanta, aguanta, expele, expele, expele», cantamos contando hasta 5. 5 para tomar aire, 5 para retenerlo y 5 para expulsarlo. Janine, con los ojos cerrados, intenta aminorar el ritmo de su respiración. Tía Elizabeth palpa en busca de las contracciones. Ahora Janine está intranquila y quiere andar un poco. Las dos mujeres la ayudan a bajar de la cama y la sostienen mientras ella camina. De pronto una contracción la obliga a doblarse. Una de las mujeres se arrodilla y le fricciona la espalda. Todas sabemos hacerlo, hemos recibido lecciones al respecto. Reconozco a Deglen, mi compañera de compras, a 2 asientos de distancia del mío. El suave cántico nos envuelve igual que una membrana. Llega una Martha con una bandeja. Una jarra con zumo de frutas como el que venía en polvo, al parecer de uva, y un montón de vasos de cartón. La deja sobre la alfombra, delante de las mujeres que cantan. Deglen, sin perder el ritmo, sirve el zumo y los vasos pasan de mano en mano. Recibo uno, me inclino hacia un costado para pasarlo y la mujer que está a mi lado me pregunta al oído. ¿Estás buscando a alguien? Moira, respondo también en voz baja. Pelo oscuro y pecas. No, dice la mujer. No la conozco, no estaba conmigo en el centro, aunque la he visto comprando. Pero veré qué averiguo. ¿Quién eres? Inquiero. Alma, contesta. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Quiero decirle que en el centro había otra Alma. Quiero decirle mi nombre, pero tía Elizabeth levanta la cabeza y recorre la habitación con la mirada. Debe de haber percibido una alteración en el cántico, de modo que no tengo tiempo. A veces, en los días de nacimiento, te enteras de cosas, pero no tendría sentido preguntar por Luke. No debe de haber estado en ningún sitio en el que alguna de estas mujeres pudiera haberlo visto. El cántico prosigue y empieza a contagiarme. Es difícil, tienes que concentrarte. «Identificaos con vuestro cuerpo», decía tía Elizabeth. Ya siento ligeros dolores en el vientre y pesadez en los pechos. Janine grita débilmente, es una mezcla de grito y gemido. «Está entrando en trance», anuncia tía Elizabeth. Una de las ayudantes le pasa a Janine un paño húmedo por la frente. Janine está sudando, unos mechones de pelo se le sueltan de la goma elástica y otros más pequeños se le pegan a la frente y el cuello. Tiene la piel húmeda y lustrosa. «¡Jadea, jadea, jadea!», cantamos. «Quiero salir», dice Janine. «Quiero dar un paseo. Me siento bien. Tengo que ir al baño». Todas sabemos que está en un momento de transición, que no sabe lo que hace. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdad? Probablemente la última. Tía Elizabeth hace una señal. Dos mujeres se colocan junto al inodoro portátil y ayudan a Janine a sentarse en él. Ahora otro olor se añade a los que ya había en la habitación. Janine vuelve a gruñir e inclina la cabeza de modo que solo vemos su cabellera. Así encogida parece una muñeca con los brazos en jarras. Una muñeca vieja a la que han maltratado y abandonado en un rincón. Janine está otra vez de pie y camina. «Quiero sentarme», dice. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí?» «Minutos u horas». «Estoy sudando». En las axilas tengo el vestido empapado, mi labio superior sabe a sal. Me sobrevienen los falsos dolores, las demás también los sienten. Lo sé por el modo en que se mueven. Janine está chupando un cubito de hielo. Luego, a unos pasos o a kilómetros de distancia, grita.
«¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!».
Este es su segundo bebé, tuvo un hijo una vez. Me enteré en el centro porque solía llamarlo a gritos por la noche, como las demás, pero más ruidosamente. De modo que debería ser capaz de recordar esto, de recordar cómo es y qué ocurrirá. Pero ¿quién puede recordar el dolor una vez que éste ha desaparecido? Todo lo que queda de él es una sombra, ni siquiera en la mente o en la carne. El dolor deja una marca demasiado profunda para que se vea, una marca fuera del alcance de la vista y de la mente. Alguien ha echado alcohol al zumo de uva. Alguien ha robado una botella de abajo. No es la primera vez que ocurre algo así en una reunión de este tipo, pero ellos harán la vista gorda. Nosotras también necesitamos nuestras orgías. «Bajad las luces», ordena tía Elizabeth. «Decidle que ha llegado el momento». Alguien se levanta, camina hasta la pared y la luz se debilita hasta que la habitación queda en penumbras. El tono de nuestras voces disminuye hasta convertirse en un coro de crujidos, de murmullos roncos como saltamontes en la noche. Dos mujeres salen de la habitación. Otras dos conducen a Janine a la silla de partos donde se sienta en el asiento más bajo. Está más tranquila. El aire penetra en sus pulmones a ritmo uniforme. Nosotras nos inclinamos hacia adelante. Estamos tan tensas que nos duelen los músculos de la espalda y el vientre. Está llegando como el sonido de un clarín que llama a tomar las armas, como una pared que se derrumba. Nos produce la misma sensación que una piedra que desciende por el interior de nuestros cuerpos y pensamos que vamos a estallar. Nos tomamos unas a otras de las manos, ya no estamos solas. La esposa del comandante entra a toda prisa. Todavía lleva puesto el ridículo camisón de algodón blanco por debajo del cual asoman sus piernas larguiruchas. Dos esposas, vestidas con traje y velo azul, la sostienen de los brazos como si lo necesitara. En su rostro asoma una sonrisa tensa, como la de una anfitriona de una fiesta que habría preferido no celebrar. Debe de saber lo que pensamos de ella. Trepa a la silla de partos y se sienta en el asiento que está detrás y por encima de Janine, de tal manera que rodea el cuerpo de esta. Sus piernas quedan colocadas a los costados, como los brazos de un excéntrico sillón. Por extraño que parezca, lleva calcetines de algodón blanco y zapatillas azules de un material lanudo que recuerda esas fundas para tapas de inodoro. Pero nosotras no prestamos atención a la esposa. Tenemos la mirada fija en Janine. Bajo la luz tenue, ataviada con su traje blanco, brilla como una luna que asomara entre las nubes. Janine gruñe a causa del esfuerzo. «Empuja, empuja, empuja», susurramos. «Relájate, jadea, empuja, empuja, empuja». La acompañamos, somos una con ella, estamos ebrias. Tía Elizabeth se arrodilla. En las manos tiene una toalla extendida para sostener al bebé. He aquí la coronación de todo, la gloria, la cabeza de color púrpura y manchada de yogur. Otro empujón y se deslizará hacia afuera, untada de flujo y sangre, colmando nuestra espera. ¡Oh, alabado sea! Mientras tía Elizabeth lo inspecciona, contenemos la respiración. Es una niña, muy pequeña, pero por el momento está bien. No tiene ningún defecto, eso ya se ve. Manos, pies, ojos, los contamos en silencio. Todo está en su sitio. Con el bebé en brazos, tía Elizabeth nos mira y sonríe. Nosotras también sonreímos. Somos una sola sonrisa. Las lágrimas se deslizan por nuestras mejillas. Somos muy felices. Nuestra felicidad es, en parte, recuerdo. Lo que yo recuerdo es a Luke cuando estaba conmigo en el hospital, de pie junto a mi cabeza, sujetándome la mano, vestido con la bata verde y la mascarilla blanca que le habían proporcionado. «¡Oh!», exclamó. «¡Oh, caramba!», con un suspiro de sorpresa. Dijo que aquella noche se sentía tan importante que no consiguió pegar ojo. Tía Elizabeth está lavando con mucho cuidado al bebé, que no llora demasiado. Lo más silenciosamente posible para no asustarlo, nos levantamos, rodeamos a Janine, la abrazamos, le damos palmaditas en la espalda. Ella también está llorando. Las dos esposas de azul ayudan a la tercera esposa, la esposa de la familia, a bajar de la silla de partos y a subir a la cama donde la acuestan y la arropan. El bebé, ahora limpio y tranquilo, es colocado ceremoniosamente entre sus brazos. Las esposas que están en el piso de abajo suben en tropel. Se abren paso a empujones entre nosotras. Nos echan a un lado. Hablan en voz muy alta. Algunas de ellas aún llevan sus platos, sus tazas de café, sus vasos de vino. Algunas todavía están masticando. Se apiñan alrededor de la cama, de la madre y de la niña, felicitando y haciendo gorgoritos. La envidia emana de ellas, la huelo, como débiles vestigios de ácido mezclado con su perfume. La esposa del comandante mira al bebé igual que si de un ramo de flores se tratara, algo que ella ha ganado, un tributo. Las esposas están aquí como testigos de la elección del nombre. Son quienes lo eligen. «Ángela», dice la esposa del comandante. «Ángela, Ángela», repiten las esposas en pleno cacareo. «¡Qué nombre tan dulce! ¡Oh, es perfecta! ¡Oh, es maravillosa!» Nos quedamos de pie entre Janine y la cama para evitarle esa visión. Alguien le da un trago de zumo de uva. Espero que le hayan agregado vino. Aún siente los dolores posteriores al parto. Llora desconsoladamente, consumida por las lágrimas. Sin embargo, nos sentimos alborozadas. Esto es una victoria de todas nosotras. Lo hemos conseguido. Le permitirán alimentar al bebé durante unos meses. Ellas creen en la leche materna. Después Janine será trasladada para comprobar si está en condiciones de hacerlo otra vez con algún otro que necesite un turno. Pero nunca será enviada a las colonias, nunca la declararán no mujer. Esa es su recompensa. El nacimóvil está fuera, esperando para devolvernos a nuestras casas. Los médicos permanecen dentro de la furgoneta. A través de la ventanilla sus rostros son manchas blancas, como el rostro de un niño enfermo encerrado en su casa. Uno de ellos abre la puerta y se acerca a nosotras. «¿Todo ha salido bien?», pregunta en tono de ansiedad. «Sí», respondo. En ese momento me siento desgarrada, exhausta. Me duelen los pechos, incluso me gotean. No es verdadera leche, a algunas nos ocurre. Nos sentamos en nuestros bancos frente a frente mientras nos transportan. Nos hemos quedado sin emoción, casi sin sensaciones. Debemos de ser como fardos de tela roja. Nos duele todo. En nuestros regazos llevamos un espectro, un bebé fantasma. Ahora que el nerviosismo ha pasado, debemos hacer frente al fracaso. «Mamá», pienso. «Estés donde estés, ¿puedes oírme? Querías una cultura de mujeres. Bien, aquí la tienes. No es lo que pretendías, pero existe. Tienes algo que agradecer».
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy, just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.